Dios, muchas gracias en este día porque nos permitiste reunirnos una vez más y gracias por tu palabra que la tenemos disponible y hoy que vamos a ver un tema que pienso que hace mucha falta a la iglesia de hoy en día, hace mucha falta también a nivel personal tener este conocimiento pleno de quién eres tú y cómo eres. Hoy que estudiaremos a fondo uno de tus atributos, que es tu ira, Señor, te pedimos que en tu gracia y en tu misericordia nos ayudes a ser receptivos a esta doctrina y adorarte por quien eres, Señor. Permite que nuestros corazones pues, se deleiten con ti mismo, con tu persona. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Estamos viendo el contenido del Evangelio y apartamos 5 domingos. Vamos en el número 4 y hemos estado hablando de el bosquejo que plantea este libro de Martin Lloyd-Jones. El primer capítulo es como un panorama. Estábamos viendo que hace mucha falta hacerle ver a las personas la necesidad de Dios. Necesitamos hacerles entender que necesitan el Evangelio. La religión y la moral, o sea, también apunta allá porque piensan la mayoría de las personas que simplemente con ser buenas personas no están en peligro. Pero yo creo que esos primeros capítulos tienen que ver con hacerles ver que estén conscientes de que necesitan un Salvador. Muchas personas plantean el Evangelio y creo que no lo hacen de manera integral. Hasta que mostramos todos los atributos de Dios, es cuando Dios más obra. El domingo pasado vimos la naturaleza del pecado, que es algo externo que se introduce en la tierra. El mismo hombre le abre la puerta. Pero es algo que se impregna en la humanidad, o sea, no se lo puede quitar por sí mismo. Es algo tan peligroso, diabólico, lo mencionaba este hermano, lo más terrible que pudo habernos pasado es la naturaleza del pecado, esa doctrina. Si no la entiende bien aquella persona a quien le estamos compartiendo el Evangelio, nunca va a ver el peligro y mucho menos la ira de Dios. Y es por eso que este domingo vamos a dedicar un tiempo en este tema que es la ira de Dios. La ira de Dios es ese atributo, es el que más tiene en reserva. Cuando alguien está hablando de la ira de Dios, los que no son creyentes, pues al igual que la doctrina anterior, se van a burlar. Pero sin embargo, entre los creyentes hay muchos cristianos evangélicos que pudieran aceptar y tolerarte la doctrina del pecado y decir, pues sí es necesario ver que es un problema muy, muy fuerte, pero cuando ya se meten a la doctrina de Dios, ese es el atributo de Dios que más se tiende a rechazar, a no aceptar. De esta manera yo creo que vamos a tener que plantearnos esta primera pregunta, ¿por qué la proclamación del Evangelio es tan urgente? Si no hablamos de la ira de Dios, nunca van a ver la urgencia de ese Salvador. Y en especial, este es el atributo que, junto con el anterior, lo que veíamos de la realidad del pecado, es lo que más va a ser consciente a las personas de que necesitan arrepentimiento. Si nunca planteamos esto, pues van a estar tranquilos. En el primer domingo que estábamos tratando el Evangelio, habíamos visto que parece ser que en estos últimos años los grupos evangélicos tratan de compartir el Evangelio con otro enfoque y decir, no, tienes que hablar del amor de Dios, de la gracia, de su misericordia, porque es real, así es Dios, y busca restaurar familias y personas. Pero de todas formas, a lo largo de los siglos siempre vamos a ver que los creyentes que de manera más contundente y más fructífera en sus ministerios predicaron el Evangelio, son aquellos que fueron equilibrados. Yo usaría más que nada esa palabra. Uno de los grandes predicadores de Escocia que hubieron en los tiempos de avivamientos allá por 1700, que se llama Christmas Evan. Sé que platicábamos que antes de venir a Cristo casi pierde un ojo y ya se le quedó así como que muy mal el ojo y se hizo un gran predicador. Y él decía algo así, decía, yo me he fijado que Dios a veces trae a las personas atrayéndolos con sus atributos de amor, de gracia y misericordia. Dios se complace en algunas personas decirle, yo te extiendo mi amor, mi misericordia. Y ahí vienen al arrepentimiento, son atraídos por esos atributos de Dios. Pero dice, también me he fijado que, porque él así predicaba de todo, dice, pero yo me he fijado que hay personas que si no les hablas hasta que alguien les habló de la ira de Dios, de la justicia y de la santidad de Dios, de cómo él rechaza el pecado, hasta entonces vieron su necesidad del salvado. Entonces, Dios actúa de maneras distintas y quiero que tengamos esa base de que no es plantear el evangelio como de una manera que decir, no, vas a hablar de la ira de Dios y hay otros grupos evangélicos que te quieren plantear todo y decirte, no, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y quiere hacer tu vida mucho mejor que antes. No es tanto así que estemos polarizados, sino más bien que sea un equilibrio. Tienes que hablar de las dos cosas. Entonces quiero que entendamos esto como Iglesia Peniel. Seguimos en el capítulo 1 de Romanos. Y en el versículo 18, que hemos estado repasando todos estos domingos, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Si se fijan, el hermano planteó toda la inversa. Aquí este versículo te está diciendo, la ira de Dios se revela. Empezó hablando de la ira. Pero en realidad todas las cosas que producen a esa ira de Dios, pues es la impiedad, la injusticia y que restringen la verdad, que también lo hacen de manera deliberada. O sea, por todo ese actuar de las consecuencias del pecado, viene la ira de Dios. Entonces, ya ahora hemos llegado a este punto. Pablo está, primero que nada, afirmando este hecho. Existe la ira de Dios. No se puede ocultar. Ahora sí, analiza lo que produce y manifiesta ese problema de la ira. Todo lo que hemos visto en los domingos anteriores, que las personas, aunque tú les plantees lo más atractivo, lo más glorioso de Dios, por su naturaleza caída, no les va a atraer. No se van a ver necesitados de un Salvador. Pero por eso tenemos que aprender a compartir el Evangelio. Como lo decíamos, me parece que fue el primer domingo de este tema, hasta que no les plantean las evidencias de que lo necesitan. Por ejemplo, un enfermo que ya está a punto de morir y no se da cuenta de su gravedad, y tú le dices, aquí están todas las evidencias de que te puedes morir en una semana por esto y esto y esto. Mira, aquí están los niveles de tus estudios, todos los resultados. Hasta entonces van a estar conscientes de ese pecado. Entonces, esta es nuestra tarea y vamos a avanzar, pues. Otra vez, me parece que van a ser como unos 10 pensamientos de este tema y este es uno de ellos. Esta doctrina causa más repulsión al hombre que otras. Aunque muchos ridiculizan la doctrina del pecado, aún muchos ven esta doctrina como un tabú. Si la doctrina del pecado lo veían como algo muy anticuado, ahora esto lo ven todavía mucho peor. Es como si dijeran, a lo largo de los siglos, la humanidad, cuando hablabas de la ira de Dios, era porque no entendía cosas que la psicología ya está explicando. Son como dioses que uno crea, posturas que uno crea de Dios en cuanto a cómo te trató tu papá. Si nosotros estudiamos a fondo lo que se pudo haber llamado como la era victoriana, algunos atribuyen a eso, donde eran en siglos pasados, los sociólogos veían eso. Si existe la ira de Dios en los círculos religiosos, es porque el hombre en su humanidad quiere entender o plantear algo de cuando te trata mal tu papá, de cuando hay algo que se va a ese extremo. Son cosas que la humanidad siempre va a querer como que relegar. Va a decir, no, esto ya no es, estamos en otra era, estamos en otra época, donde la ira de Dios, pues no me preocupa. Es algo extremista, algo que los grupos religiosos inventaron como para tranquilizar a las personas. Pero cuando vemos la historia de la humanidad, es increíble, pero es una realidad de que en aquellas épocas donde más se entendía y se predicaba esta doctrina, más se refrenaba el pecado. Ahora se ha tratado de minimizar, de sacar, incluso los grupos evangélicos quisieran sacarlo y decir, no hables de la ira de Dios, habla de su amor, de su gracia, de su misericordia. Eso ha repercutido mucho en el comportamiento de la humanidad. Se ha desenfrenado más el pecado porque menosprecian o minimizan la ira de Dios. Que hay un pago justo ante el pecado. Y dice aquí, muchos piensan que Dios solo tiene un atributo. Es como si nada más quisieran recalcar ese carácter de Dios. Y decir, no, es que tú estás equivocado. Dios es amor. Dios es alguien que quiere que todo proceda al arrepentimiento. Y es verdad. Nosotros no vamos a negar eso. Pero al mismo tiempo, por eso les digo, tenemos que ser honestos y mostrar a Dios tal cual es, de manera integral. Aunque muchos minimizan todos esos atributos como la rectitud, la santidad y la justicia, como que casi no les gusta hablar de esa cosa porque de ahí se desprende la equidad, el juicio y el castigo. Entonces, cuando alguien empieza a hablar de la justicia de Dios, dice, no, pues va a llevar un punto en donde te va a llevar que si ejerces justicia y tienes pecado, pues viene la ira. Entonces, mejor vamos a tranquilizarnos y eso los como que los relegamos. Vamos a pasarlos a segundo término, todos esos atributos de Dios. E independientemente, algunos creyentes, aunque ya están convencidos de que existe ese atributo de Dios de la ira, dicen, de todas formas, pues no hay que predicarlo. No creo que nos metamos en muchos problemas por omitir hablar de la ira de Dios. Pero pues es algo que estamos aprendiendo que no va a hacer que las personas conozcan a Dios de manera correcta. Siempre hemos dicho de que cuando tú planteas a Dios de una manera que no es, estás creando un ídolo. Alguien decía, si tú le cantas a tu esposa una canción y es una bonita poesía, hasta tú mismo te la inventaste y le hiciste buenas rimas y todo, y le estás hablando de sus atributos, que qué bonita güerita, ojos azules, pero la escucha tu esposa y dice, pues yo no soy güera, yo no tengo esos atributos, ¿para qué me haces una canción así? Es lo mismo, podemos plantearles a Dios de una forma que en realidad estamos creando un ídolo, estamos adorando algo que no existe. Es una declaración ofensiva decirle a un cristiano evangélico, estás en peligro de convertirte en un idólatra porque tú no estás adorando a Dios en todo el sentido de su palabra. Te vas a meter en problemas con muchos cristianos evangélicos si empiezas a contemplar esta doctrina de la ira de Dios. Dice este hermano, el concepto de autoridad se ha considerado sinónimo de tiranía. Así ven a Dios. Siempre que habla de su autoridad y su derecho de la justicia, es como un Dios tirano terrible que para nada refleja amor. Entonces no les estés mostrando eso a las personas. El hombre mismo se ha convertido en el estándar de lo que es la justicia. Si ya no pones a Dios como el juez supremo, el único digno de ejercer la ira, pues ¿en quién recae ahora el estándar de la justicia? Pues en el hombre. Dios es alguien que no castiga, Dios es alguien que es únicamente un Dios de amor, entonces no desea castigar a las personas. Y yo creo que sería bueno plantearles razonamientos, así como decirle, si alguien viene, asesina a tu familia y lo hizo así deliberadamente y lo juzgan y le dice esta persona al juez, se ve muy bonachón usted, ¿qué le parece si me la pasa? Perdóneme, le aseguro que ya no lo vuelvo a hacer, pero tú sabes que los torturó, los hizo sufrir deliberadamente y se deleitó en la muerte de tu familia. Y el juez dice, está bien, soy un juez misericordioso, bondadoso, te lo perdono. No te voy a dar el castigo que te mereces. Entonces nosotros, nuestra natural respuesta a ese juez es que es alguien injusto. Si existe el pecado, tiene que haber una ira ante ese pecado. Entonces no podemos separar esas dos realidades. En el momento que nosotros tratamos de plantear de que Dios no es un Dios de ira, se está convirtiendo él mismo en un Dios injusto. Si él no expresa desagrado por el pecado, entonces quiere decir que se está haciendo cómplice del pecado. O sea, como decirle, no, no, pues el pecado no pasa nada. Pero es todo lo contrario. A lo largo de toda la humanidad veíamos el domingo pasado citas como la del diluvio, ¿Por qué llegó a ese punto Dios de exterminar la tierra? Porque los entrega a sus deseos, a sus pasiones, porque vio que ya estaban desenfrenados. Vamos a ver un poquito más de eso adelante. Quiero avanzar más rápido esto porque siempre al final cuando empiezo a plantear las citas bíblicas me dan ganas de quedarme más tiempo ahí. ¿Cómo respondemos a todo esto? Si los mismos evangélicos, aparte de los que no son creyentes de Dios, les cuesta trabajo aceptar de que la ira de Dios es terrible y que es justa y que es una realidad y que ellos están en peligro, porque es lo mismo que dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. ¿Cómo le hacemos para que vean ese peligro? Primero que nada, hay que confiar en los efectos de la predicación. Cuando nosotros hablamos de este atributo de Dios, debemos de confiar de que va a producir un efecto de rendición a Dios. De hecho, el hermano Martin Lloyd-Jones, él afirma y asegura que por eso mismo se han vaciado las iglesias. A veces uno quisiera y decir, no hables de la ira de Dios porque pues, nadie va a querer venir. Pero dice, no, al contrario. Él escribe este libro hace como unos 60, 70 años, allá en Inglaterra, y dice, aquí en nuestro país ha pasado todo lo contrario. Cuando ya dejaste de hablar de la ira de Dios, a nadie le interesa venir a la iglesia porque ya no ve ese peligro. Si se pasa a Dios en un segundo plano, la sociedad ya no va a tener más temor de Dios. Debe ser equilibrado. Hablar de su amor, de su gracia, pero también de su ira. Dice, la ira es una parte tan vital de la revelación como el amor. Y es porque si no comprendemos ese grado de peligro al que somos expuestos, como es el infierno, un lago de fuego eterno que no tiene fin, esa ira, hasta que no nos quede bien claro qué tan grande es la ira de Dios, nunca vamos a entender también la dimensión tan grande del amor de Dios. En Lucas 2, cuando los ángeles anuncian a los pastores, ha venido un Salvador que es Cristo a Jesús y nació en Belén. Pero esas palabras, que vino un Salvador, nunca van a cobrar sentido hasta que tú no entiendas de qué te salva. Porque pues van a decir, no, pues Salvador, ¿de qué? Yo estoy aquí a todo dar. No pasa nada. El Dios que siempre me han enseñado mis padres y la iglesia, dice que tiene gracia, perdón, misericordia, y cuando esté delante de Él, no va a pasar nada. Él me va a perdonar todo, ¿no? Y aunque sí es una realidad, pero también es otra realidad, ese atributo de su ira. Y a veces es muy difícil decir que esa ira es inflexible. Pero vamos a ver más adelante en unos pasajes de que así es. La ira de Dios es inflexible a tal grado de que todos los atributos son perfectos. Si Él es un Dios infinito, si es eterno, si ha existido siempre y siempre existirá, todos sus atributos son infinitos. Su amor es infinito porque es el único Dios que puede librarnos de su ira infinita. Si hay pecado en nosotros, su justicia no va a dejar que nadie se pase de listo. A todos los va a hacer rendir cuentas. Nadie se va a escapar de su justicia. Y si tú pecas contra Él, pues esa ira es inflexible porque te va a tener en el infierno una eternidad. Aunque tú le digas, ya pasé 1,000,000,000 de años, ya dame un descanso. Y Él va a decir no. Por eso a veces es bien difícil decir que su ira es inflexible y es terrible, es infinita. Pero a la vez, cuando entendemos eso, y vemos el único mediador que nos puede evitar esa ira, hasta entonces vamos a entender que su amor también es infinito. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso, nadie va a entender bien, perfectamente a Dios en su atributo de amor y gracia, hasta que no entienda bien su ira y su justicia. La ira de Dios es la explicación del estado actual del mundo. Y la mayor prueba de esto es su mismo pueblo de Israel. Desde que salen de Egipto, desde que los formaliza como nación, Él manifiesta su ira. Eran en los censos 600,000 hombres de a pie y todos se rebelan delante de Dios y les asegura y les promete, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y efectivamente a esos 600 mil varones mata. Seguramente también a mujeres, ¿no? En el censo nada más se contaba por los hombres aptos para la guerra, pero se cree que eran 2 millones de personas. Y nada más entraron esa generación que estaba de brazos o de niños pequeñitos, en esos 40 años Dios se encargó de aniquilar a todos. Y vemos juicios bien terribles como aquel que le abre la tierra y se pecó un hombre, echen ahí también a sus esposas y a sus hijos, a sus animales. Y son cosas así bien tremendas donde uno dice, ah, es muy difícil ver a Dios así, pero ahí está en la Biblia. Esa ira se ve a lo largo de la historia en el pueblo de Israel, pero también se ve en los 70 años de cautiverio que ellos tuvieron, no nada más en el desierto, también en el tiempo de los jueces, cada rato venían, Dios permitía que los filisteos y las naciones de alrededor los oprimieran, ellos siguen rebeldes y Dios manifiesta su ira en esos 70 años de cautiverio y no aprenden. También cuando vemos los detalles de la historia del 70 después de Cristo en la caída de Jerusalén, también son acontecimientos muy terribles. Fíjense cómo dice Romanos en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que hacen que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también del griego. Y si se fijan, si Dios aparta una nación y le dice, tú vas a ser mi hijo, te voy a dar mis mandamientos, quiero que todas las naciones sean benditas a través de ti, pero si a esos mismos hijos que tanto ama y tanto anhela introducirlos a la tierra prometida y bendecir a todas las naciones, sobre ellos mismos dice, yo estoy dispuesto a derramar mi ira mucho más fuerte en ustedes, principalmente en ustedes, pero también a todas las naciones. Entonces, ¿qué significa? Que esa ira de Dios es real. Está actuando en el mundo y basta nada más con ver toda la historia de Israel. Es más, hasta el holocausto de Hitler, a quienes eran el objeto principal de quienes sufrieron esas persecuciones, pues los judíos. Dice, cuanto más pecan, más proclaman su existencia. Y esto tiene que ver con Romanos 1:24. Fíjense cómo dice aquí. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es un juicio. Esta es una manera en la cual se manifiesta la ira de Dios. Cuando Él deja que hagas todo lo que se te dé la gana. Eso es una expresión donde tú pensarías que Dios está muy pasivo, es todo lo contrario. En el momento que deja que tú te desenfrenes, eso va a hacer que tú acumules ira e ira y más ira hasta el día del juicio final. Porque Él mismo está entregándote a ese juicio. Yo te aborrezco tanto que voy a hacer que sigas acumulando ira para el día del juicio. ¿Quieres revolcarte en esos pecados? Voy a permitirlo para que cuando llegue el momento en que yo tenga que aplastarte por una eternidad, así va a suceder. Eso está implícito en este versículo. Por eso, cuanto más pecan las personas y cuanto más se desenfrena la maldad, muchos les cuesta trabajo de ver esto, pero es esa realidad. Hay muchos pasajes en los Salmos, también en Eclesiastés, muchos dicen, el injusto vive como si nada, no le pasa nada. Nosotros vemos, o sea, uno quiere hacer bien las cosas, tratas de honrar a Dios y su palabra y no te va tan bien como ellos. Ellos se mantienen defraudando a las personas y tienen hasta salud, hasta se mueren ya muy grandes. Pero en eso es un salmo de Asaf, capítulo 70 o en el 100, no recuerdo. Pero él dice, yo estaba a punto de envidiarlos hasta que vi el fin de ellos. Yo estoy viendo que Dios va a derramar su ira a todas esas personas que en un momento nosotros vimos que estaban desenfrenados, como que no pasaba nada. Pero en realidad la ira de Dios se está manifestando ahí. Cuanto más pecan, más proclaman su existencia, porque Dios mismo es el que quita ese freno. cuando alguien insiste, y puede ser a nivel personal o a nivel nación. Decir, queremos destruir a la familia y todos empiezan a insistir, a apoyar. Y nosotros vamos a escuchar cada rato en la escuela donde yo voy. Yo veo que en muchas empresas ya ponen ese como un eslogan de que somos una institución o un negocio de inclusión. Todos ya empiezan a decir, no, aquí puede venir el que sea, el que tenga las preferencias sexuales, que se le dé la gana, nosotros somos tolerantes. Entonces ahí Dios también va a tomar cartas sobre el asunto, tanto como una nación puede entregarlas a ese desenfreno. Y lo hemos visto. Último, prediquemos la ira de Dios a esta era que tanto lo necesita. Entonces es una invitación porque miren, tenemos que hacernos bien esta pregunta. ¿Qué pueden esperar quienes niegan aceptar el mejor regalo de Dios? Si Dios dio a su hijo para que muriera y fuera ese intercambio por los que merecíamos estar en la cruz en una eternidad bajo la ira de Dios, y nosotros nos atrevemos a rechazar esa oferta de salvación, ¿qué les espera al hombre? Ahora sí, sin remedio, esa ira que lo va a aplastar por una eternidad. De ahí viene la urgencia de la predicación de manera integral. Tienes que hablarle y decirle. Si quieres la vida eterna, una vida plena, una vida con gozo, no vas a anhelarlo tan fácilmente hasta que no entiendas que en este momento tú estás en peligro. Y que si no te apartas de tus caminos, te arrepientes y depositas tu fe en Jesús como tu único medio de salvación de esa ira, ahí vas a terminar. Yo estoy teniendo unas clases con un hermano que junta a varios pastores de distintas denominaciones, de distintos países, y nos comparte cosas interesantes. Y precisamente me parece que la última clase que tuvimos estábamos hablando acerca del mensaje de los profetas, que son en dos vertientes principales, la ira y juicio de Dios, y también la restauración y su gracia. De eso hablan los profetas. Pero dice, me tocó un alumno que él venía de una iglesia, no sé si tipo de asambleas o neopentecostal, y dice, pues nosotros acostumbramos a profetizar mucho, pero créeme que tengo tantos años en la iglesia y nunca había visto que también los profetas hablaban de juicio. Allá en la iglesia nada más hablamos puro bien, pura bendición, pura gracia de Dios, y es todo lo que nos profetizan. Entonces, Jeremías habla de eso cuando dice, si sus profetas hubieran estado en mi secreto, pues les harían ver que estaban en peligro. Pero siempre se la pasaron diciendo, pues cosas así positivas, todo está bien, todo está al 100, no existe la ira de Dios. A lo mejor va a ser para los impíos, tal vez, pero tú tranquilo. Bueno, a esta parte en la que quería llegar y cómo me gustaría, les decía la semana pasada, hasta como que aventarme un sermón de cada uno de estos. Vayan a Deuteronomio 28. Yo siempre he tenido una teoría y ayer estaba tratando de investigar a ver si alguien ya había hecho un trabajo de lo que yo quiero hacer y es contar los pasajes que hablan de la ira de Dios y los que hablan de la gracia. Y yo sospecho que en la Biblia van a haber más pasajes donde resaltan el atributo de la ira de Dios. Esa es mi teoría. Y lo veo bien claramente en los profetas menores. Lo veo, por ejemplo, Jesús enseñó más del infierno que del cielo. Entonces son cosas que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero ahora que ya tengo, presumiendo que tengo Biblia nueva, hasta batalla a veces en abrir las hojas, y ahora sí lo voy a agarrar. A subrayar capítulos, voy a contabilizar cuando la lea toda y yo casi creo que así me lo voy a encontrar. Pero no se trata de eso, les digo, hay que hablar todo de manera integral. No es coincidencia que nos topemos pasajes como este. Miren, en Deuteronomio 28, Dios habla de las bendiciones que quiere darles al pueblo de Israel si obedecen su palabra. Y todo eso se resume en los versículos 1 al 14. Pero lo más interesante es que cuando habla de las maldiciones, no son otros 14 versículos. Se va desde el 15, avanza, avanza y empieza a ser bien explícito de cómo va a derramar su ira si ellos son desobedientes. A tal grado que llega hasta el versículo 68. Creo que usó 44 versículos de la ira de Dios. Y simplemente hay hechos así en la Biblia donde tenemos que ser bien honestos y decir, ¿por qué Dios se tomó la molestia en aclararnos más las consecuencias de nuestra desobediencia? Y menos en su amor. Siempre los he dicho, veo implícito su amor. Él quiere evitarnos eso. Es otra manera de explicarnos su amor. Yo no quiero derramar esto sobre ustedes. Pero lo voy a hacer si me llevan a ese límite. Porque yo también tengo mucha paciencia. Mi paciencia también es infinita. Pero también tengo ira. Y tengo que ejercer la justicia. Isaías 63, 1 al 6. Hay muchos pasajes, la verdad, pero solamente estoy escogiendo algunos de los cuales veo que enseñan bastante bien esta realidad de la ira de Dios. Siempre he querido hacer esto, ya hace mucho que no van testigos de Jehová a la casa ni de mormones, no sé si por la pandemia, pero siempre he querido ponerlos a leer este pasaje de Isaías 63, porque los testigos de Jehová también eliminan el infierno. No les gusta ver que ese Dios, ese Jehová al cual ellos adoran, es un Dios de ira. Pero en estos versículos es una manera en la cual se manifiesta la ira de Dios tan clara. Se describe, y cuando estudiamos a fondo esto, también apunta a la cruz, apunta a lo que va a hacer Jesús también en la consumación de los tiempos y también lo que ya hizo al vencer a sus enemigos en la cruz. Déjenme leérselos en esta versión y el simple lectura, sin explicación, nos va a mostrar esa realidad. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? ¿Este majestuoso en su ropaje que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras con las del que pisa el lagar? Es como un tipo de conversación de Isaías con Dios. Y aquí empieza a hablar Dios. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. ¿Por qué Dios incluye este tipo de pasajes en su palabra? Hay muchos cristianos evangélicos que jamás van a predicar de esto. Y si por ellos quisieran, eliminarían estos versículos de sus Biblias. Pero pues obviamente se van a meter en problemas, ¿no? Porque hay un juicio si agregamos o quitamos esto. Pásense al capítulo 66, ahí mismo en Isaías, en un sermón de Jonathan Edwards, él hacía también alusión de que esto también se puede referir a todas aquellas personas que van a terminar en el infierno. Dice el versículo 23, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. Él describe así. Cuando estén todos en el infierno, en el lago de fuego, también los ángeles y los que fueron redimidos en gloria van a ver por los siglos de los siglos que Dios sigue ejerciendo esa ira y le vamos a adorar si nosotros estamos del lado de Dios. Lamentaciones 3:38. Este es un pasaje muy interesante para algunos, pues. A aquellos que les cuesta mucho trabajo ver que Dios es el que crea el mal, quisieran justificarlo o defenderlo y decir, no, si existe el mal, pues es culpa del hombre o del diablo. Es cosa del diablo, no te metas con Dios. Dios es un Dios santo, bueno. Pero fíjense cómo dice el 3:38. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Y dice el 42 al 46, nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú no has perdonado, te has cubierto de ira y no has perseguido. Has matado y no has perdonado. Te has cubierto de una nube para que no pase la oración. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Han abierto tu boca contra nosotros, todos nuestros enemigos. Y en la 60 que dice que yo creo el bien y el mal. Entonces se fijan, si él ejerce y ordena juicio y lo malo, castigo y miseria, es porque procede del mismo Dios. Cuando nosotros estemos compartiendo el evangelio, obviamente, pues que Dios nos dé sabiduría, es muy bueno de que pases a lo mejor mostrando varios atributos, pero cuando llegues a este atributo de la ira, pues tienes que llevarlo en estos pasajes. O simplemente avanza cronológicamente desde Génesis hasta Cristo y ellos se van a dar cuenta de esa realidad de la ira de Dios cuando toquen pasajes como este. Lamentaciones es un libro que lo van a entender mucho mejor cuando lean todo Jeremías, cuando vean todo lo que pasa en esos años de cautiverio y la rebelión que es descrita así tan claramente en Jeremías, van a ver por qué el castigo de Dios fue justo. Fíjense, no hace mucho yo predicaba de Ezequiel y me di cuenta que 2/3 partes de los capítulos de Ezequiel hablan de la ira de Dios y 1/3 parte habla de la restauración, o 1/4 parte, eran como 15 capítulos nada más que hablaban de la restauración de Dios, esos atributos de gracia y misericordia. Pero leamos cómo dice el versículo 11 al 13. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré. Mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Ya nada más con eso es así como que terrible. Ya, aunque me ruegues, yo ya no voy a perdonarte. 1/3 parte de ti morirá de pestilencia o será consumida por el hambre en medio de ti. 1/3 parte caerá a espada alrededor de ti y la 1/3 parte esparciré a todos los vientos y yo desenvainaré la espada tras ellos. Se desahogará mi ira, saciaré en ellos mi furor y me vengaré. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esa es la frase que aparece 73 veces en Ezequiel. Hasta que yo manifieste mis atributos, vas a ver que yo soy el Señor. Pero lo interesante es que cerca de 50 veces en Ezequiel dice esta frase en el contexto de su ira. Cuando yo derrame mi ira, ahí me vas a conocer. Y más o menos unas 15 veces es cuando él habla y dice, yo te voy a restaurar, te voy a perdonar y sabrás que yo soy el Señor. Son mucho más veces que nos advierte de su ira. Voy a terminar el versículo 13. He hablado en mi celo cuando desahogue mi furor contra ellos. La ira de Dios nos enseña que Dios no es un Dios de amenazas. Dios no es un Dios que dice que va a ejercer un castigo y nada más se va a quedar así en palabra. Él las va a ejercer. Vámonos a Joel. Joel nos habla del día de Jehová. Todos estos pasajes, yo creo que el profeta Joel nos habla muy bien de ese concepto del día de Jehová. El día de Jehová es necesario antes de que venga la restauración de Israel y de toda la humanidad. No pueden venir a plenitud a ser una nación restaurada antes de que venga el día de Jehová. Entonces es necesario que hablen de eso. Joel 1:15 dice, ay de ese día porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Capítulo 2, 1 y 2. Toquen trompeta en Sion y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Día de tinieblas y densas sombras. Día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso nunca ha habido nada semejante a él. Ni tampoco lo habrá después por muchos años de muchas generaciones. Él advierte el castigo a Israel. Si ustedes siguen empeñados en adulterar, en honrar a otros dioses en lugar de mí, yo los voy a entregar a ese juicio terrible. Nosotros tenemos los profetas menores en nuestras Biblias separados como libros independientes, pero en realidad los judíos, se habla del libro de los 12, todos los que son los profetas menores era un solo tomo que alguien recopiló ya a finales, ¿no? De cuando estaba a punto de entrar los 400 años del silencio, poco tiempo después de Malaquías. Muchos se lo atribuyen a Malaquías. Él recopila todos estos libros y todos los profetas menores te hablan de la ira de Dios. Todos, sin excepción ninguno. También te hablan del amor de Dios, de su paciencia, de su misericordia, de que los llama al arrepentimiento. Pero yo sí veo muy claro aquí que habla más de la ira de Dios. Por ejemplo, Nahum. Nahum, muchos quisieran quitarlo de la Biblia porque en ese libro absolutamente nunca se habló de la gracia, del amor de Dios. Solamente fue juicio. Y Nahum, yo sí les invito a que algún día vean por qué Dios nos deja un libro como Nahum. Un libro donde se describe de una manera tan impresionante la ira de Dios. Yo hasta lo catalogaría tal vez en literatura poética, porque sí está bastante bien elaborada esa lectura. Y yo les invito a agarren el libro de Nahum, analícenlo y díganle a Dios, ¿por qué dejaste este libro donde nada más muestras tu ira? Y todos los atributos de Dios nos deben de llevar a la adoración y decirle, solamente tú eres justo, solamente tú mereces ejecutar esa ira y nadie más. Fíjense cómo dice Santiago 1:20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces nosotros quisiéramos ayudarle a Dios y decirle, dame chance de ayudarte y pagarle a esa persona porque me hizo algo. Quisiéramos tomar venganza nosotros, ¿no? Y en el momento que hacemos eso, es como que le dijéramos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú no sabes cómo es ejercer esto de la venganza. Déjame en esta ocasión, yo te ayudo. Pero no. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más terrible que hagamos nosotros ese castigo, para empezar, nos meteríamos en problema nosotros. El único digno de ejercer ira y justicia santa es Dios. Y una muestra muy clara es Nahum. Describe el juicio hacia Nínive, esa nación tan terrible, que incluso Dios le extendió su misericordia y su amor con el profeta Jonás. Él les llama al arrepentimiento, pero años después ya es inevitable. Ellos vuelven a revolcarse en sus iniquidades y ahora sí, lean Nahum y verán que esos tres capítulos exalta de una manera sublime y santa ese atributo de Dios, su santidad, su ira. ¿Cómo no puede pasar por alto su justicia? Ahora vamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento porque esa es una manera en la cual muchos dicen Dios no es el mismo el del Antiguo al del Nuevo Testamento, pero no. Pudiéramos incluir muchos más pasajes, pero obviamente pues por el tiempo no nos alcanza. En Lucas 21, nuestro Señor Jesús habló de esa ira de Dios y del juicio que vendría ante Israel porque era ya una nación maldita. Ustedes tuvieron al Mesías en carne y hueso, lo rechazan y creen que Dios se va a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Viene un juicio que se cumple en el 70 después de Cristo y todo eso viene escrito aquí en los versículos del 22. Déjenme leérselos aquí en mi Biblia. Porque estos días son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, para esa generación. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Este lenguaje donde dice el hombre va a desfallecer es que así de terrible va a ser la ira de Dios. Nosotros vemos aquí en este versículo 26, es exactamente lo mismo que describen los profetas acerca de la reacción del hombre. Nadie puede estar frente a la ira de Dios. Y Jesús siempre estuvo hablando, esta es una realidad, esto viene. Jesús mostró tanto amor, tanta misericordia, tanta paciencia, porque incluso cuando iba camino a la cruz, Él seguía predicando para que se arrepintieran. Cuando las mujeres están llorando, en Lucas narra, estaban llorando porque veían a Jesús que ya no podía la cruz, tiene que ayudarle Simón de Cirene. Y Él les dice, ¿saben qué? No lloren por mí, no me tengan lástima, lloren por ustedes mismos, porque vienen esos días. Él todavía seguía haciendo referencia a eso. En Hechos, describe a esa nación de Israel como una generación maldita. Por eso los apóstoles, sus primeros mensajes, dice, huyan de esta perversa generación. Ustedes rechazaron a Jesús. ¿Y a poco creen que Dios no va a desatar su ira contra usted? Tienen que leer para constatar, si quieren, los escritos de Flavio Josefo o de algunos otros historiadores de cómo fue eso del 70 después de Cristo. Fue terrible. De hecho, cuando nosotros vemos en el cautiverio, Juan 3, del 18 al 19, es lo que yo no entiendo por qué a veces en este tiempo nos ha afectado un evangelio que nos han heredado de las últimas décadas, donde te dicen, no, no hables de la ira, habla de Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero yo no les estoy diciendo que no dejemos de hablar de eso. Lo tenemos que hacer. Tenemos que hablar del amor y de la gracia de Dios. Pero ¿por qué enseguida Jesús mismo le dice a Nicodemo cuando le estaba explicando, ¿tú quieres saber cómo llegar al cielo? Tienes que nacer de nuevo, tienes que creer en aquel que va a ser levantado como la serpiente y para que si crees, tengas vida eterna. Pero le agrega el versículo 18 que dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, ese juicio, si rechazan esa luz, yo los voy a hacer que permanezcan en esas tinieblas. Ustedes me van a enfrentar en esa ira. Y lo vamos a ver así bien claramente. Por ejemplo, Lucas, en las Bienaventuranzas, en el capítulo 6, a muchos les gusta predicar, ve a Dios que te quiere dar vida eterna. Los pobres, como dice Mateo 5, los pobres en espíritu, porque de ellos les pertenece el reino de Dios. Sí lo tenemos que predicar. Tenemos que darles esperanza y decirle, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Ves? Tenemos un Dios de consuelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Te fijas? Dios les gusta mucho plantear esa faceta que es realidad. Pero ¿por qué Lucas exactamente después de esos versículos te dice, ay de ustedes los que son ricos, ay de ustedes los que están saciados, ay de los que ríen porque llorarán? Hay de los que están saciados porque después tendrán hambre de esa sed de justicia, pero va a ser demasiado tarde. Ya no les va a servir para nada porque van a estar en el infierno. Ya va a ser demasiado tarde a arrepentir. Y vienen esos atributos uno enseguida del otro. No tenemos por qué separarlos. Efesios 5, 3 al 7. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades ni necedades ni groserías que no sean apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El Nuevo Testamento también te habla, ¿qué es lo que desata la ira de Dios? El pecado. El mismo Nuevo Testamento te está hablando de esas realidades. También Colosenses 3:6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Por eso mismo viene en el 8, Por eso mismo desechen ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Y sigue, continúa. Nosotros como creyentes, le está escribiendo una iglesia a Pablo. Cuando no consideramos ese atributo de la ira de Dios, también nuestra santidad se va a estancar. Yo en lo personal, cuando medito en la ira de Dios, hasta entonces hago medidas más drásticas para no pecar. Si no, ando bien tranquilo, la verdad.
Es que es primero la ira de Dios y luego ya es su misericordia. Tienes que conocer, tienes que vivir la ira de Dios para conocer su misericordia.
Sí, a lo mejor les decía Chris Masevan, decía, en algún punto tú vas a conocer a Dios plenamente. Tal vez no conoces a tal grado la ira de Dios hasta que eres salvo y experimentaste su misericordia. Más o menos puede ocurrir también como le pasó a Martín Lutero. Él primero entendió la justicia de Dios y como no, todavía no entendía, más bien primero entendió la ira de Dios y después supo que necesitaba la justicia perfecta, pero todavía no descubría que era por fe, como la tenía que obtener. Y ahí es donde casi se vuelve loco porque decía, ¿cómo le hago para obtener esa justicia? En su trasfondo como monje trataba de hacer penitencias y cada rato lo encontraban haciendo cosas muy, muy extremas. Dicen que a veces amanecía casi desnudo en invierno, como para mortificar su carne y el pecado, porque él decía, estoy bajo esa ira de Dios y necesito encontrar esa justicia, pero todavía no sabía cómo. Hasta que entendió que es por fe, pudo experimentar el amor de Dios y su gracia. Y así es una manera también de llegar con Dios. Allá en Kiril les compartí hace como 3 semanas a una pareja que discipula a mi suegra, y ellos están entendiendo el evangelio, me parece que ya se congregan y todo, pero yo les decía, a veces nada más conforme a los años y conforme creces en el conocimiento de Dios, vas a ver más claramente qué tan pecador eres, qué tan grande es la ira de Dios. Va a ser progresivo ese entendimiento, te lo va a ir abriendo Dios poco a poco. Antes tú te consideraste un pecador y te arrepentiste y viste la gravedad de que ibas a una eternidad sin Cristo. Por eso ejerciste fe y rogaste por misericordia. Pero no se acaba ahí. Colosenses 2:6 dice, de la manera que conociste a Cristo, así anda. Si tú te arrepentiste, si tú te humillaste, si tú depositaste la fe, tienes que seguir creciendo en eso. Y entre más conoces los atributos de Dios, te vas a ver más como un pecador, más grave tu pecado y vas a ver a Dios más santo que antes. Eso es lo normal, lo natural, que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Pero bueno, vamos a ver Apocalipsis, último versículo. Este sí es la consumación de todo. Ya no le he echado ganas con mi hijo, pero quiero que se memorice este pasaje. ¿Cómo me gustaría que memorice bien todos estos versículos? Por si algún día este se descarría. A mí no me garantiza nada que sea un hijo de pastor. Y yo mismo también no me descarría. Yo soy hijo de pastor y hay temporadas donde pues te dejas seducir por el mundo. Pero he visto que hay tantos testimonios de personas que vuelven al camino por recordar los versículos que memorizaban de niños. Lo que les inculcaron sus padres. Y fíjense, este pasaje es impresionante. Del 11 al 21. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se fijan? Está hablando de Cristo. Él vino aquí como hombre, vino y mostró misericordia, amor, extendió gracia y misericordia, sanó a miles de personas. Pero va a venir otra ocasión donde ahora Él va a venir en otro sentido, en un juez. Va a derramar su ira. Fíjense, los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Jonathan Edwards decía, si nada más hablaras de la ira de Dios, sabrías que es un atributo infinito, pero aquí te está diciendo del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, es indescriptible, no, es inefable, no puedes hallar palabras para describir qué tan grande es esto. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carnes de comandantes y carne de poderosos, carnes de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Es un atributo que nos debe llevar a la adoración y decirle, nada más tú puedes ejercer esa justicia y algún día lo vas a hacer. Y es lo que yo le digo a mi hijo, ¿tú quieres estar del lado de Jesús o en contra de él? Porque esto va a pasar. ¿Quieres estar del lado del Cordero? Tienes que creer en él. Si no, lo vas a enfrentar. Vas a estar en la otra posición y nadie podrá estar de pie. Entonces, estos pasajes, esta doctrina es esencial para que las personas vengan a la salvación. Agregué una última lámina. Ese es un cuadro de la cronología de la vida de los profetas. Esos 70 años de cautivos, ahí están los profetas mayores y los profetas menores, los que vienen del lado izquierdo, Abdías, Joel, Miqueas, fueron todos esos cuando Asiria oprimía a las dos naciones, al reino del norte y al reino del sur. Y si se fijan, ahí está claramente la misericordia de Dios, la paciencia. Si le agregamos los profetas Eliseo y Elías, que todavía son más atrás que ellos, vamos a ver que ellos tuvieron más de 400 años llamándoles al arrepentimiento, y todos esos profetas les decían a Israel, va a venir la ira de Dios, arrepiéntanse. O sea, es una realidad que cuando tú ves el contenido, tiene 15 capítulos. Hasta el capítulo 11 empieza a hablar de la restauración. Y así es más o menos el patrón en todos ellos. Todos ellos hablaron más de la ira de Dios que de la restauración y del amor y de su justicia. Pero a veces yo creo que tenemos que verlo así. Fíjense, ahí vino la caída en el 722 del Reino del Norte. Y de todas formas, ahí con Nahum, Sofonías y Habacuc, que fueron los profetas en el tiempo de Nabucodonosor, ahora otro imperio, Babilonia, siguieron con ese mismo mensaje. Pero ellos, necios, en el tiempo de Jeremías, Ezequiel y Daniel, se ve que no se arrepienten y aún en ese cautiverio, pues ahora sí tienen la caída de Jerusalén en el 586. Después, los últimos profetas post-exilios, Ageo, Zacarías y Malaquías, ya en el tiempo del reino de los persas, también hablaron exactamente lo mismo. A tal grado que Malaquías dice, no, ya viene ese día, lo va a preparar alguien que era en ese espíritu de Elías, Juan el Bautista, habló exactamente lo mismo. Él cierra toda la profecía, fue el último de los profetas. ¿Y cómo era el mensaje de Juan el Bautista? Entonces, ¿pero por qué? Porque dice, la hacha ya está puesta. Yo voy a derribar todo árbol que no dé buen fruto y se va a quemar en el fuego que no se apaga. Es ira de Dios. ¿Por qué? Porque hasta que no entiendan este atributo, no van a ser atraídos por el amor de Jesús y su gracia y su misericordia. Que Dios nos dé sabiduría, que nos ayude a compartir el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, que nos haga sensible a nosotros para empezar de esa ira de Dios. Seamos hijos que nos santifiquemos. Si no nos santificamos y nosotros mismos no lidiamos con el pecado y las consecuencias de Dios, pues no vamos también a actuar en obediencia Yo les decía hace no mucho en una meditación que le daba a los matrimonios, hablando acerca de Hebreos 12, estos versículos del 25 al 29. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Versículo 26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Está hablando de que ustedes vieron toda la gloria de Dios ahí en el Sinaí cuando demostró su ira, que parecía como un volcán en erupción en Monte Sinaí, y bien les dio los 10 mandamientos. Tengan cuidado de rechazar eso, pero ustedes que tienen la escritura, la palabra de Dios, los que pertenecemos al nuevo pacto, debemos de tener mucho más cuidado en tomar a la ligera la palabra de Dios, porque de ahí viene la ira. Dice, esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Moisés mismo decía, estoy aterrado esto que estoy viendo, a Dios tronar, y el pueblo de Israel decía, habla tú, Moisés, porque nosotros no nos queremos ni acercar, pero el autor de los Hebreos dice, ustedes están en una posición mucho más gloriosa. Aquella vez la voz hizo temblar la tierra, pero ahora va a hacer temblar el cielo. Y esa voz, pues, es digna de obediencia. Vamos a orar, ¿sí? Dios, muchas gracias porque hoy nos diste tanta bendición al ver este atributo tuyo de tu ira. Y es una realidad y tenemos que aprender a caer postrados y adorarte porque tú vas a ejercer tu justicia ante tanta miseria, ante tanta maldad que pues parece desenfrenada. Pero te rogamos, Padre, que haga el efecto que tiene que hacer esta doctrina en nuestras vidas y que nos mueva a compartir de una manera más integral tu evangelio. Concede, Señor, que como iglesia pues aprendamos a compartir el evangelio de la manera que más te honre. En Cristo Jesús. Amén.